Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lou Wild Morrison y Olga López en David Cronenberg, la metamorfosis, la enfermedad y la podredumbre de la carne de celuloide. Muy buenas amigos y amigas, amigas y amigos, y bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. Hoy os traemos un tema bastante especial, que teníamos muchas ganas de hablar de él, y por fin tenemos a alguien con el que vamos a poder hacer una tertulia bastante completa sobre un tema tan complejo y de una duración tan larga, que es la cinematografía, la obra, el universo en cuestión del director canadiense David Cronenberg. Primero presento a Olga López. Buenas, Olga.
Hola, buenas a todos, buenas noches. Y nada, encantada de estar una vez más en La Corte Bizarra.
Yo, como siempre, soy Lou Wild Morrison y vamos a dar la bienvenida al escritor José Ángel Conde. Muy buenas, José Ángel. Bueno, pues tenemos a José Ángel Conde, escritor como el compañero de la antología Gritos Sucios. Y escritor que, bueno, yo considero que se acerca mucho en su forma de expresarse al universo de del director del que nos vamos a ocupar hoy, que es David Cronenberg, sobre todo con su último, obra. ¿Cómo lo definirías, José Ángel? Muy buenas, José Ángel.
Hola, ¿qué tal estamos?
¿Problema vídeo este que acabas de, hace poco, realizaste?
Bueno, si te refieres al videopoema que hice.
Sí.
Sí, bueno, aquí, claro, hay evidentemente una influencia de Cronenberg. Aparte, bueno, también una influencia de la situación en la que estamos ahora de pandemia. Y sí, bueno, pues es un poco el tema de la palabra influyendo al cuerpo, que esto, pues como hablaremos, supongo ahora, es muy, muy de Cronenberg, ¿no? O sea, la mente y el cuerpo en constante mutación.
Sí. No, bueno, es la diferentes fases, ¿no? Se utilizan de Cronenberg, que tiene una fase de los telépatas, la fase de la nueva carne, y luego ya una fase más, sí, que se suele llamar más de psíquica, más centrada, sí, psicológica, más centrada en los personajes.
Hola, José.
Es esta última.
Yo me presento también. Hola, José Ángel, soy Olga, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, encantada de tenerte aquí en la Corte Bizarra, en Radio Universo Literario. Mejor que tú para que nos hable de David Cronenberg. ¿Lú vas a introducir algo?
Bueno, pocas cosas, algunos datillos así biográficos. Nace en Canadá en 1943, por lo tanto tiene a día de hoy 77 añitos. Todo un muchachito, está la flor de la vida.
Está joven.
Su padre era escritor y periodista, su madre era una pianista de más o menos prestigio, y cuentan que su interés por la enfermedad que va a marcar su obra principalmente viene porque sus padres, los dos murieron, de enfermedades que fueron degenerando su cuerpo antes que su mente. También decir que él comienza estudios de ciencias, pero se desencanta un poco la idea romántica que tenía él del científico y acaba licenciándose en literatura y
también decir que
las primeras experiencias cinematográficas las tiene ya en la universidad.
Claro, decir que él proviene de una familia de inmigrantes judíos de Lituania y que como estuvo en un colegio judío, lo que es el aislamiento y la sensación de ese aislamiento es un del outsider, ¿no? El tema de los outsiders también le va a influenciar, ¿no, José Ángel?
Sí, bueno, luego lo que estáis comentando de los estudios de Cronenberg es bastante interesante porque él en principio iba para escritor, o sea, le gustaba mucho la ciencia ficción y en principio intentó ser escritor, de hecho se graduó en literatura, pero sí que es cierto que hizo también un año de, creo que era biología celular, me parece. Sí. Le gustaba mucho la entomología también, el tema de los insectos, y siempre ha tenido esa dicotomía entre la literatura y el cine, ¿no? Pero al final pues se decantó por el cine, pero él siempre ha tenido mucha pasión por la literatura, de hecho se nota bastante en sus películas.
Sí, bueno, ha sacado un libro recientemente, de un tiempo aparte, con Anagrama.
Sí, en 2014 creo que fue.
Sí, por eso digo que recientemente. Yo es que como historiador siempre tengo esa manía de decir recientemente cuando es menos de 10 años.
Bueno, sí, bueno, es un cliché, pero claro, para situarnos, que ha sido dentro de esta década. Sí, bueno, es su primera novela, pero lo cierto es que él, yo creo que siempre ha escrito relatos y
sí, sí.
Siempre ha estado muy apasionado por el tema literario.
Sí, muy influenciado por William Seward Burroughs y por Vladimir Nabokov, no, no. Mitad hombre, mitad sátiro, todo escritor.
Bueno, pues como Cronenberg, ¿no? Que también es el rollo de la ambigüedad. No, no se sabe si es hombre, si es máquina, si no se sabe exactamente.
Sí, bueno, ese chiste viene a cambio de que, bueno, es una de los múltiples proyectos que se le ofreció, fue Robocop, y como siempre se lo levantó el joven.
Claro, y aparte es que Robocop, si vemos Robocop, parece una peli de Cronenberg. Es decir, sí. Aparte el juego de Cyberpunk, que incluso la estética de la película, la fotografía, la música, no sé, la violencia explícita y gráfica, incluso los planos, el tipo de planos, es muy parecido al cine de Cronenberg. Es una película que podía haber dirigido él.
Sí, a mí lo que me raya es que le ofrecieron Tom Khan ahí, que pasaría con Tom Cruise y el avión. O sea, yo me estoy quedando todo rayado y digo, a lo mejor luego Tom Cruise se convierte en un mutante robot, o sea, o tiene una, se queda dentro del avión en un paralelismo interior de su mente y realmente no está dentro de un avión. O sea, yo es que ya cuando lo ofrecieron con Tom Cruise digo, pero qué, esta gente, qué piensa.
Hombre, habría habido una secuencia de un polvo en un avión, seguro, dentro de un avión, o alguna historia con los mandos del avión, eso no te lo por seguro, y le hubiese interesado más que todo lo que pudiera hacer Tom Cruise con la chica, ¿no? El rollo sexual, es lo que le hubiese interesado.
Ojo, las películas que le ofrecen hacer y que dice que no, pero yo creo que dice que no, porque claro, es que si no, mortal, porque el superdetective en Hollywood, al loro. Flash Dance, al loro, con Flash Dance, al loro.
Por Dios, no sé.
En el retorno de Jedi, pero luego es cierto que él sí que no lo acepta por el tema de que sería terminar una saga, pero sí que se muestra como un gran fan de la saga. No, sin embargo, él contrata al director de fotografía del retorno del Imperio Contraataca.
Sí,
para
sí.
Inseparables. Pero tú piensas, Faldas, en vez de que le caiga agua, le caen bichos. ¡Brutal! Y luego se la comen.
Es una posibilidad. No, pero todo eso es de la época, me parece, cuando todos esos proyectos se le ofrecieron de la época que estuvo en... que hizo La Zona Muerta, ¿no? Porque es la primera sí. peli que hizo en Hollywood. Y yo creo que ahí le cayeron varios proyectos. Luego hizo La Mosca y después... le cayó el tema de Desafío Total, que ahí es donde viene la pelea con Verhoeven que tú dices, ¿no? que le mandaron un guión y la productora, o sea, hizo el guión de Desafío Total, tuvo muchos problemas con la productora y parece ser que la productora le dijo que el guión se parecía demasiado al relato de Philip K. Dick. Y claro, él dice, es que esto no puede ser, decía la productora, nosotros queremos Indiana Jones en Marte, o sea, no queremos Philip K. Dick. Y él hizo el guión, pero no le interesó a la productora. O sea, al final lo cogió el joven, claro.
Sí, ¿no? Y de su época también lo que más le impactó fue la enfermedad de su padre, ¿no? También.
Sí, lo hemos dicho, sí.
Que esa enfermedad degenerativa le van a marcar mucho y, sin embargo, él mismo dice que sus películas, que muchas de sus películas hay que verlo desde la perspectiva de la enfermedad. Principalmente La Mosca. La Mosca hay que verla como la relación. La relación con un enfermo terminal, cómo les va cambiando la mente, cómo les afecta a la psique, al físico.
Claro, es que en Cronenberg el cuerpo y la mente están totalmente unidas, ¿no? Ese es el concepto de nueva carne, es decir, no hay un dualismo cartesiano, o bien se pone en duda ese dualismo, y es como que el cuerpo y la mente están totalmente unidos. Entonces, claro, La Mosca, pues, es un ejemplo así de que el cuerpo va afectando a la mente y viceversa. Entonces hay esa dialéctica siempre del cuerpo. La dialéctica se puede producir por la enfermedad en este caso, o bien la fusión con la tecnología, nuestra relación con la tecnología, bien el tema de...
Videodrón.
Sí, claro, la televisión, la tecnología, cómo nos afecta. Que también nos afecta corporalmente y nosotros también. Evidentemente la tecnología es producto del ser humano. Y es nuestra forma de enfrentarnos al mundo de la tecnología. Entonces, esa lucha del hombre con su mente, es lo que trata el cine de Cronenberg también en muchos casos. Bueno, la mayoría es que es el eje, ¿no? La mente y el cuerpo.
Sí, sí, sí. Ya dicen que hay como tres etapas. La del telépata, que es más o menos la que van colocando escáneres. Colocan también un poco cibers, aunque sean parásitos, lo que van controlando la mente. Rabia no tanto, pero
está, la de los gemelos, ¿no?
Matriz, no, eso ya pertenece más a la nueva carne. Consideran que la última, prácticamente la última de la nueva carne. Hay separados.
Es que el concepto de nueva carne, claro, es muy a su pesar, porque él no es que lo invente, él simplemente le pone nombre, ¿no? Entonces, él no es que, claro, la filosofía ya estaba ahí, la estética. Entonces, él lo que hace un poco es, él hace un cine personal y casualmente, pues, encaja con esa estética. Y ya más casualmente todavía, ¿no? Es que él le pone nombre.
Sí, con el final del Videodrome, claro.
Claro, es la frase, bueno, es que sale, se nombra varias veces en la película, de larga vida a la nueva carne, ¿no? Que es como que a raíz de la fusión del hombre con la televisión, el vídeo y la televisión, pues son, como se dice en una frase de la película, la televisión es la retina del ojo de la mente.
Sí.
Pues el personaje de Max Wren, que está interpretado por James Good, pues se transforma en otra cosa. Y eso es lo que se denomina en la película nueva carne. Es decir, él toma sus alucinaciones, todas las alucinaciones en vídeo, se fusionan con él y como que se crea un ser nuevo. Digamos, un poco el superhombre de Nietzsche también sería, ¿no?
Sí, no, exactamente es eso. Lo que pasa es que ahí, no es eso. La hermana mucho luego con la con una película de 1999, creo recordar, que es la de Existence, por el tema de que van en Existence, cambian en vez del vídeo VHS por los videojuegos, y luego van conectados a la espina dorsal, una especie como de pistola, el mando del videojuego y demás.
Sí, la consola, ¿no? Sí, no, es que Existence es como una prolongación de Videodrome, pero en el mundo del videojuego y de la realidad virtual.
Es una ida de pelota.
¿Sí?
Sí, sí. Digo que sí, que es como una ida de pelota total, la de Existence, es una cosa.
Sí, no, pero es un poco el tema. Es una peli que se estrenó el mismo año que Matrix.
Sí, es
un. Tratan temas parecidos, ¿no? La realidad virtual, no es la misma perspectiva, es muy diferente. Porque Matrix es mucho más gnóstica, es de un mundo real y un mundo aparente que estaban marcados. Sin embargo, en Existence es como que está más solapado la realidad, no se sabe bien qué es la realidad, no queda claro. O sea, es como una especie de, yo lo llamo un poco, no sé si como una especie de realidad concéntrica, ¿no?
Sí, 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 claro, porque
no queda muy claro en qué momento están en el juego, en qué momento están fuera. Es que no hay ningún asidero en esa peli.
No, exactamente, es que esa es la intención de Cronenberg declarada, que es eso. Yo es que me acuerdo de la. Yo buscaba Videodrome por todos los lados, me encontré con Existence, dije, bueno, pues esta a lo mejor es esta, porque yo no me quedo con el título de Videodrome, pero me quedé con que era una película de Cronenberg. Y me quedé comiéndola y por una madrugada y yo digo, curioso, luego ya cierto Videodrome la vi otra madrugada también. Yo veía el cine de Cronenberg por la noche, muy de noche.
Es el mejor momento, ¿no? Yo creo.
Sí, Videodrome. Pero una cosa que siempre me fijé, no sé si tú opinarás lo mismo, José Ángel, es que muchas veces los actores los dirige prácticamente o les pide que expresen poco, que prácticamente parezcan máquinas. Pasa un poco con James Wood en Videodrome, es unas actuaciones muy frías. Pasa con James Spider en Crash y pues, prácticamente incluso con el propio Paul Weller en El almuerzo desnudo.
Sí, bueno, es que yo creo que eso va un poco, sí busca una ambigüedad emocional, pero es un poco porque él no busca ser maniqueísta. Entonces, también el concepto de nueva carne es un concepto de una nueva moral, una nueva moral, ¿no? Entonces, no es que sea moral, pero él lo que no busca es que te posiciones. Entonces, él busca que, es mi opinión, o sea, no es que lo haya dicho Cronenberg, pero como que yo creo que él quiere que los personajes parezcan ambiguos, pues para que no te posiciones, es decir, que sea más chocante el tema de cómo reaccionan los personajes ante las mutaciones que se producen, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que es un tema buscado, o sea, no es que sea un tema de frialdad, sino que es más bien un tema de, mira, esto no es ni bueno ni malo, sino que es algo que está cambiando y tienes que adaptarte a ello, tío, o sea, y el actor, pues, lo que está haciendo en realidad es adaptándose.
Pues sí.
Más allá del bien y del mal, ¿no? Que esto también es propio de Nietzsche, ¿no? Al final Nietzsche está ahí, es una corriente muy filosófica el tema de la nueva carne.
Sí, no, desde luego, y muchas veces también ayuda el que al final parezca, sobre todo por la presencia constante del sexo en muchas de sus, sus películas, ayuda a que el propio sexo acabe pareciendo máquina. O mucha gente lo compara incluso con la película esta de Brian Yundan, con la de Society, donde todos los cuerpos acaban fundiéndose en uno, pues esto como si fueran todos, al final parezca que eran todos engranajes. No sé.
Es que el tema de la nueva moral, pues también va unido, como ya decimos que es la fusión entre, o sea, el cuerpo y la mente van juntos, pues también, aparte de una nueva moral, hay una nueva sexualidad, ¿no? Entonces vas a ver, pues eso, fusión de cuerpos, desplazamiento genital, sinestesia sexual, es decir, ambigüedad sexual, el mundo de lo transexual, o sea, de la homosexualidad, o sea, un nuevo tipo de sexualidad, ¿no?
Sí, sí, claro.
Se supera la sexualidad judío-cristiana, hombre y mujer, incluso pues ya es la fusión con lo extraterrestre, con la máquina, ¿no? Es decir, todo puede ser susceptible de ser erótico, es decir, es nuevamente todo es cuerpo, todo es mente, o sea, todo está conectado en Cronenberg.
Sobre todo lo de la homosexualidad que comparas, yo creo que en el año 70, creo que el Siever es del 73, creo, ¿no?
¿Cuál? 76, no estoy seguro.
Ah, no, 75, sí, es verdad.
75, sí, puede ser.
Yo creo que debe ser de los primeros que en una película que va a ver, que se pone, que se va a poner en cines, muestra un personaje abiertamente lésbico. Sí. El personaje este de Siever, de vinieron de dentro de. Y yo creo que es de las primeras veces, no estoy muy seguro, pero creo que es de las primeras veces.
Bueno, en Siever, esa parte ya es que. Es decir, ahí es todos con todos, ¿no? Porque como el virus este, o sea, el parásito este no hace discriminaciones, pues ahí te puedes ver. Pues una anciana con un jovencito que pasa por allí con una bandeja, también dos niñas con un anciano, o sea, es todo como todos con todos, ¿no? Ya la cena a la piscina, pues venga, bacanal y orgía, ¿no?
Es lo que dices tú, ya desde el principio, ya las primeras escenas de la pareja que la están enseñando el piso, mientras el científico está persiguiendo a la otra bestia colegiala, como si fuera Benny Hill. Porque está demasiado acelerado, ¿eh?
Bueno, creo que son los 70, ¿no? Entonces también la forma que van vestidos, pues sí, te recuerda a Benny Hill. Eso también.
No, digo, la forma en la que está rodada, los fragmentos en los cuales el científico está persiguiendo a la chica, yo creo que está un poquito acelerado para las carreras, están como un poquito aceleradas. Y es como, hostias, digo, no sé, digo, me lleva a mí la sensación.
Puede ser, yo es que no me acuerdo de eso, pero sí puede ser que igual, pues para darle un poco más de movimiento a la cosa, que no fuera tan estático todo.
¿Y creéis que Cronenberg es misógino en su película? Lo digo porque muestra a la mujer siempre como dominante, como posesiva, y los hombres se quedan más como pasivos, confusos, más dominados por las mujeres. No sé si hay muchos que le tachan de misógino.
Hombre, es que claro, esto también va un poco, no sé si llamarlo misógino, pero es que también recoge una tradición, ¿no? De como de que la sexualidad de la mujer es algo como extraño y monstruoso, ¿no? Esto es una tradición que viene de muy lejos, ¿no? Del judaísmo, el cristianismo. Pues hombre, eso, al tener venir de una familia judía igual pues le influye, pero eso es un bagaje que llevamos todos también, incluso aunque uno seamos más feministas, pero eso está en la cultura. Entonces, claro, pero yo creo que también, aparte de que él refleje esa sexualidad misteriosa y que da un poco de miedo al hombre, pues él también, en el fondo, la mujer es la que produce el cambio, ¿no? Si te fijas. O sea, es dominante, pero yo creo que porque es el detonante del cambio, del cambio físico y mental. Entonces, creo que sea misógino, lo que pasa, creo que es todo lo contrario. O sea, es como que, para mí las mujeres de Cronenberg son como sacerdotisas que abren la puerta a otra dimensión mental y corporal.
Sí.
Pero esto es subjetivo, o sea. Yo no he oído a Cronenberg decir, él dice todo lo contrario, dice que a él el cuerpo de la mujer, o sea, la mujer le fascina y que le parece un muy misterioso y cree que es la que fomenta el cambio, más bien.
Claro. Como en Inseparables, por ejemplo, la película del 88, que los gemelos Marcus estaban, bueno, los gemelos estos Mande, estaban interesados por el útero de tres entradas que tenía
trifásico, ¿no?
Que tenía la chica en cuestión, por la que se enamoran los dos, bueno.
Se enamora uno,
pero el otro se aprovecha y luego ya al final, pues bueno, pasa lo que pasa.
Sí, ¿no? Ahí tienes un ejemplo perfecto, ¿no? Es la que hace que ellos, porque hasta entonces se habían estado intercambiando a las mujeres, los cabrones, y cuando encuentran esto es cuando cambia todo, porque cada uno de los hermanos se enamora de ella y a partir de ahí es cuando cambia toda la relación, ¿no? Cuando empieza a llegar el conflicto. Pero eso pasa en todas las películas. También, por ejemplo, se me ocurre Existence, la que detona el cambio es Allegra Heller, ¿no? Que es la diseñadora de videojuegos. Es la que hace que la película avance, la que va generando los cambios, la que explica el juego, la que le dice lo que tiene que hacer al otro, al personaje de Jude Law. Es la maestra de ceremonias, es la guía, la gurú, la que lleva al personaje, a los personajes y al espectador también. Más ejemplos en cualquier película de Cronenberg.
Pues, la de Rabia, de 77, por ejemplo, ahí lo que es la ninfómana. Está interpretada por Marilyn Chambers, pues
ella era una playmate, pero yo no creo, era
una actriz porno,
ella necesita beber sangre.
¿Y cuando bebe sangre? Con el sexo y la muerte van juntos.
Sí, bueno, eso sí dice el Eros y el Tánatos, sí.
Claro. Concepto psicoanalítico, de psicoanálisis.
Y también juega un poco con el concepto de la autosuficiencia de la persona, es decir, tiene, pues, lo consideran el órgano femenino, ya lo tiene, y el masculino, pues, que lo ha crecido supuestamente.
Bueno, a ver, que todo el mundo quiere ver un pene, pero en realidad es una especie de anguila lo que le sale
en el sobaco. Sí, aparte sale de una abertura que tiene que es como un esfínter, ¿no? Entonces. Lo que decía antes de desplazamiento genital, es decir, con Cronenberg el sexo no es normal. Es decir, eso puede estar en cualquier sitio, el órgano genital.
Sí, pero de todas maneras yo creo que en la única película que a lo mejor podría tener algún resquemor con una figura femenina es Cromosoma 3, pero porque todo el mundo está de acuerdo de que es una película autobiográfica porque se estaba dando de hostia con su exmujer por la cuestión de la vanilla.
Cierto, o sea, de ahí sale la historia.
Sí.
Es decir, sí, tenía él una relación muy traumática para él y claro, pues tuvo un divorcio y tuvo una hija, y eso se ve en la película, porque el personaje, pues la mujer tiene un trastorno mental y la ingresa en una clínica para practicar una técnica que se llama psicoplasmia, y al final pues la enfermedad de esta mujer genera que se generan unos seres materiales, tiene unos hijos, el odio que tiene dentro hace que se generen unos hijos, ¿no? Y yo creo que ahí Cronenberg echó toda la carne al asador, o sea, un poco cómo se sentía él, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, la primera película más o menos empieza a tener buenas críticas, por las anteriores se las destrozaban, decía, este hombre está salido, este hombre...
Sí, pero la película Cromosoma 3, la Wendy, que es la hija, no queda al final como abierto en el que ella también va a generar esa enfermedad de su madre. No queda algo así o no se hace.
Sale con los moratones que tenía la madre de pequeña, sí, pero.
Claro, ahí yo creo que sugiere que es hereditario, de alguna forma. Es como que ya pues ha cambiado, ya es un nuevo ser y ya eso se va a ir transmitiendo de generación en generación.
Pero bueno. El tema que vamos encontrándonos como este avance y tal, pero yo creo que ya a partir, claro, dicen que a partir de Cromosoma 3, que creo que es la primera película además con la que trabaja con Howard Shore.
Sí, la primera aportación
que es de Howard Shore. Bueno, ahora conocidísimo por la banda sonora del Señor de los Anillos. Pero luego, es cierto que ya con esta, el primer éxito que tiene es Scanners, que es otra película que a mí me pareció, bueno, A ver, está, me parece, yo es que, claro, lo de la telepatía, pues, yo me la vi, creo, primero, me la vi porque era de Cronenberg, y segundo, porque entonces también me leía mucho a Philip K. Dick, y pensé que iba a tener algo que ver con los screamers del señor K. Dick.
Pero la idea de los gemelos, y la conexión que puedan tener, simplemente.
Sí, bueno, claro, luego se descubre al final de la película que ellos son dos hermanos que compartieron útero. Pero a mí lo que me llama la atención es que en este caso yo creo que coge algo muy real, que es el fármaco este que produce a los escáneres.
Ese melón.
Que creo que realmente luego en la vida real hubo algo parecido. Con un fármaco que produjo, que también estaba pensado para las náuseas.
En la película es la droga femerol.
No, en la película es un fármaco para evitar las náuseas durante el embarazo. Y creo que la realidad también pasó algo parecido, no sé por qué.
También hubo lo que pasa es que a Scanner le dicen siempre que tiene un guión bastante pésimo, que lo mejor de ahí son los efectos de maquillaje, la fotografía de Mark Irwin y la banda sonora de Cuba Short, por ejemplo.
Las cabezas que explotan, pero bueno, no, pero yo creo que ya empiezan las películas un poquito a ser más completas, más cohesivas a lo mejor, pero también porque la aprende.
Sí, no, pero no deja de ser una peli muy personal, porque ahí tenemos un tema de los telépatas, pero son telépatas muy físicos, es decir, son capaces de volarte la cabeza con la mente. También son capaces de entrar en los ordenadores, eso también es tema muy cyberpunk.
De cambiarse cuerpos y de prácticamente hacer comunidades mentales.
Claro, o sea, es que en realidad es... Igual el guión no es tan potente, pero sí que de atmósfera a mí me parece una película bastante terrorífica. O sea, no es tan ciencia ficción. Tiene una atmósfera... De hecho, los actores están... Por ejemplo, el personaje de Michael Ironside, es muy terrorífico. Está muy logrado. La música, aparte, es muy envolvente y muy de los 70, pero le da un asuntillo ahí muy, muy agobiante, muy opresivo.
Ironside siempre te lo crees de malo. O sea, es que ese tío, tú le ves en su vida diaria y no te lo imaginas dando de comer a los pajaritos y abrazando a tus hijos. Ese tío pasó los años 80 muy malos. Y luego encima hace Desafío Total en los 90 haciendo lo mismo. Era como, Dios mío, pero este hombre...
Se va a ser una pena porque es un actor muy bueno, es un actor muy potente. Sí, sí. Aunque está encasillado, pero verdaderamente es un... Es un actor muy serio.
Pero sí. ¿No? Y luego...
Bueno, me gustaría hablar también un poco de Cronenberg, una de sus características, que es lo que es sus protagonistas, que tienen un universo que se desmorona, acaba desmoronándose, que es frágil, lo que es un poco la dicotomía entre lo que es la realidad y la mente, la imaginación, y que acaban resultándole insoportables vivir esa realidad que se dan cuenta que tienen. Y acaban, pues, muriendo, bueno, con el suicidio. Un poco lo que es la idea de los protagonistas que acaban al final en el suicidio, ¿no?
¿Pero eso te refieres a toda su filmografía o a una peli en concreto?
No, por ejemplo, en M. Butterfly...
Ahí no hay suicidio, eso es literalmente lo que hay es... El pavo es...
En la mosca que no puede...
En la mosca, sí.
En la mosca, por ejemplo... La mosca se da cuenta de en qué se ha convertido y le resulta insoportable seguir adelante con ello.
Claro, sí, ahí sí que es cierto que se juega bastante con el suicidio. También Videodrome, el final de la película es ambiguo, ¿no? Porque él se aplica esta pistola ahí que se fusiona con la mano, se la aplica a la frente y se supone que o sea, la televisión le dice, si quieres llegar a la nueva carne, pues tienes que matar la antigua carne, ¿no?
Si quieres trascender...
Claro,
y luego morir. Había un final que Cronenberg ha contado varias veces en el cual todos despertaban, o sea, Bianca, Nicky y Max despertaban en un estudio, en el estudio de Videodrome, donde ellas se cohabitaban con él, fornicaban con él directamente, a ver, vamos a decir cosas, fornicaban con él a través de órganos, penes que las salían de las mamellas. No, y que le penetraban a él por su vagina abdominal.
Bueno, sí, ya te lo está diciendo todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese final es menos sutil que el otro, claro. Hubiese sido demasiado explícito, pero en ese sentido te está diciendo que un poco como que se va a crear un ser nuevo, ya no un ser, sino que son tres pero da un poco igual que sean tres, ¿no? Aquí eso es que es lo de menos. Lo importante es la transformación.
Bueno, es la misma fantasía que tiene el Seth Battle, bueno, en la mosca, el personaje de Goblin en la mosca, que es la de fusionar a Verónica, él y al hijo que espera, que tiene Verónica en su seno, para crear una nueva criatura a través de los telepods.
Sí, ¿no? O sea, ahí ya directamente esto, lo que empieza siendo un experimento normal y corriente, pues un experimento de teleportación, al final se convierte en una saltación de que él se da cuenta de que quiere ser una cosa distinta, ¿no? Un ser mezclado con el insecto, y pues ahí ya rompe todas las normas, le da exactamente igual. O sea, lo que quiere es la fusión y la fusión, ¿no? Lo que él dice. De hecho, ahí es que habla mucho Cronenberg en muchos de sus personajes. O sea, Sam Brandel dice esto de: tú es que tienes la idea de la carne que te dicta la sociedad, pero no tienes miedo a zambullirte en la piscina de plasma, ¿no? Y lo que quiere es que se zambullan los tres en la piscina de plasma y crear un nuevo ser.
Sí, no, desde luego es normalmente eso es lo que vamos viendo. Lo que pasa es que el personaje también, como dice el propio Cronenberg, se puede ver desde la perspectiva de la degeneración que lleva a la que lleva una enfermedad terminal, y cómo todas esas locuras acaban culminando a que cuando se da cuenta de que, bueno, ya él se ha fusionado con el telepod, bueno, esa criatura mosca que en la que él se ha convertido, se fusiona con el telepod. Ella la pide a ella que le mate, pues ya se ha dado cuenta de hasta dónde la ha conducido. Pero
no es como se muere, igual que los gemelos, cuando se muere uno se muere el otro.
Sí, bueno, pero eso es un final muy poético.
Oh, pero se mueren o no se mueren. Pues ya está, se mueren.
Sí, pero claro, se muere después de que el otro llama a la actriz y esa le dice: ¿quién es?
Uno está enfermo y otro está a las drogas. Y cuando uno muere, pues el otro se muere, porque son dos cuerpos y un solo alma.
Sí, claro. Eso está perfectamente definido. Y es que son el mismo ser, prácticamente.
Claro.
Si lo piensas bien.
Claro.
No, pero bueno.
Y lo mismo con M. Butterfly. En M. Butterfly, bueno, aparte es que M. Butterfly sí que es una psicoplasmia, porque él es como que ven, en realidad ella no es alguien real, o sea, él, quiero decir, M. Butterfly, sí. Se enamora de un ideal. No sé, o sea, él proyecta algo que acaba siendo físico casi en el personaje de M. Butterfly. De hecho, nunca la llama por su nombre, la llama Madame Butterfly.
Pero es mi Butterfly, sí. Claro, pero
o sea, en esa película es un ideal.
Pero es muy curioso, hay varias escenas, primero, porque sobre todo en el propio, más allá de la historia, la propia forma, lo que nos va dejando Cronenberg a través de las imágenes. Y es una China donde ya se ha llegado a un punto donde hombres y mujeres son indistinguibles. Sí. Tú ves a las mujeres y a los hombres, todos llevan el pelo corto y el uniforme maoísta. Son indistinguibles. La famosa frase cuando, bueno, lo del niño que le oxigena el pelo para que parezca occidental, ya de por sí ya es el culmen de la manipulación de un cuerpo por unos intereses. Bueno, la gente dice que esa película es la que habla de un cambio social, el cambio del cuerpo, de la carne por la sociedad. Pero sobre todo, no sé, a mí me llamó mucho la atención la frase de cuando ella cuando va al orfanato y le pregunta el personaje de John Long porque le pregunta a su compañera, dice: compañera, ¿por qué los hombres tenían que interpretar en la ópera china a mujeres? ¿Tú lo sabes? Dice: es que eso es un residuo del patriarcado que ya hemos superado. Y digo, pero y claro, ahí te quedas con una cosa. Primero, estás oyendo el mismo discurso que actual. Pero dos, te choca porque Mao es el padre. Era el padre Mao. Y aún así estas mujeres piensan realmente en que están en un ideal de unidad que les lleva al feminismo total.
Pero es una historia real, ¿eh?
O sea, esto ya es real, pero el propio Cronenberg, bueno, Cronenberg y el autor de la obra de teatro, la que se inspira,
David Henry Juan,
marca mucho esto de, primero, la fusión de hombre y mujer. todos los chinos parecen, son iguales, y luego tenemos a una, a un hombre que interpreta a una mujer cuando la, hasta las mujeres parecen hombres ahí en esa.
Es que lo bueno es la transformación de ese hombre que cambia, que interpreta un rol que le han asignado, que la aceptación que tiene para desempeñar ese rol, que transforma su mente, su cuerpo y hasta su orientación sexual para desempeñar ese rol. Es lo bueno, la transformación de esa.
Pero yo, sobre todo, me llama la atención de por lo bien que marca Cronenberg y el autor ese, es la unificación de, a través del poder, ya no solo de la carne, sino de la mente, la porque mente. Es la convicción de que yo, de que no somos libres gracias a Mao, somos feministas gracias a Mao, aunque hablemos de que se ha superado el patriarcado, no nos damos cuenta de que Mao es un gran patriarca, pero aún así nosotros, nos ha, todos nosotros pensamos a la vez, Mao nos ha quitado, nos trae el feminismo, Mao nos trae la libertad, Mao es bueno, y al mismo tiempo somos indistinguibles, hombres y mujeres. No sé, ¿tú qué opinas, José Ángel?
Hombre, yo es que yo creo que el tema político es más bien...
No es el central de la película, está ahí latente, eso sí es cierto. Yo creo que también hay cosas en la peli bastante curiosas, porque yo creo que tiene un toque muy onírico. Hay un detalle de la historia, por ejemplo, que, o sea, lo que ocurre es que de repente ella como que le engaña, se queda embarazada y le dice que está embarazada, pero sí. Ellos no han tenido ninguna relación.
En lo que digo yo del niño este que no,
eso es muy raro.
Que digo que es lo que digo yo del niño este que se lo que llega a ella del orfanato chino y le dice, quiero un niño rubio para hacerlo pasar por occidental, y cuando le trae al niño es rubio pero con el pelo oxigenado.
Sí, pero lo peor de eso es que él se cree que está embarazada, que si no han tenido, o sea, fíjate el ensueño que está viviendo él, ¿no?
Sí, sí.
Es como que lo acepta, pero si no ha habido penetración, es decir, ya entran en un tipo de
bueno, penetración ha habido, lo pasa que por otro lado.
Sí, no, claro, pero yo supongo que el personaje de Galimar no es tonto, ¿no? Entonces, ya no es una cuestión de que sea tonto, es una cuestión de que él está en otra realidad, ¿no?
No,
solamente ha cambiado su percepción.
La película al final él lo reconoce cuando le dice, pero ¿cómo no te...? Cuando de repente, la última vez que se entrevistan después del juicio, ambos, él ya la pregunta, dice, pero tú reconoces mi cuerpo, ¿no? Cuando lo tocas ahora, cuando creo que están en un furgón que les está llevando a la cárcel, a la oficina ambos, y el chino se desnuda y le hace tocarle, pero claro que reconozco tu cuerpo, pero es que tu error fue haber roto la mentira. Tú no te, se pone a reír Galimar y le dice, es que tu error ha sido romper la mentira. Yo no me enamoré de ti, yo me enamoré de una mujer creada por un hombre.
Claro, claro. Y luego aparte eso se ve en el final de la película. Es decir,
claro,
él sigue,
se convierte.
Claro, de la metamorfosis, ¿no? Y dice, pues no puedo llegar a ese ideal, pues entonces me convierto yo en ese ideal. Es decir, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es decir, es la mente sobre el cuerpo. O sea, la realidad me está diciendo que no, pero a mí me da igual. O sea, yo voy a seguir mi ideal hasta el final. Aunque sea con el suicidio, otra vez el suicidio, ¿no? Pero es que suicidio tiene, lo que preguntabas, Olga, es eso, es que tiene que ver con la transformación. Es decir, es una transformación traumática.
Claro. Es que, de tal manera, a mí es que lo del final, lo del suicidio no me quedó muy claro, principalmente por primero, porque la tuve que ver a través de una copia muy mala, y segundo, porque Cronenberg juega mucho con las sombras constantemente para que hasta el propio espectador tenga dudas de si lo que está viendo es un hombre o una mujer vestido.
Claro. Pero es eso, que uno se transforma en algo que cuando se da cuenta no le gusta lo que es, o se le desmorona su realidad, la realidad que se había imaginado, y entonces pues eso, acaba con su vida, ya está. Lo que...
Sí, bueno, pero es muy, a mí me parece uno de los finales más bonitos. Con esa parte desconocida como la visión de Oriente. Yo tuve una visión de Oriente de tal. Bueno, a mí me parece uno de los finales más bonitos que ha rodado Cronenberg, la verdad.
Bueno, sí, aparte una de sus películas más, en su momento se entendió como distinta, ¿no? Como que el tío rompía un poco con su cine anterior, pero en realidad no es así. Es decir, el contenido la filosofía sigue siendo la suya.
Yo que quería que me hablases también un poco del almuerzo desnudo. Esa película del 91, que es muy, muy para vosotros, porque sois escritores y os toca lo que es la Enterzón, que es ese estado mental.
No es un estado mental.
Para escribir esa ciudad.
Es que juega mucho con algo que realmente... A ver, el problema que tiene el almuerzo desnudo es que Cronenberg, como cualquiera que haya leído el almuerzo desnudo, sabe que es imposible adaptar el almuerzo desnudo. Es una tarea imposible, o sea, es que no se puede hacer, porque no.
Como,
no
hay como conexión. Hasta el poeta en Nueva York,
bueno. No hay conexión. Pero lo que él hace es empieza a coger conceptos como interzone, que es lo que Paul Bowles llamó a la pequeña comunidad que formaron los escritores norteamericanos en Tánger, o en Túnez, ahora mismo no recuerdo, creo que era
Tánger.
La pequeña comunidad, incluso aparecen los propios Bowles bajo el apellido de Frost en la película. Yo el principal problema que tuve con la película es que como si me he tirado toda desde los 18 hasta los 20 y tantos, leyendo novelas beat, viendo películas beat, viendo reportajes beat, el que me metieran por quintagésima vez el truco de Guillermo Tell, dije, no, por favor, otra vez no. Que se lo he visto hacer a Courtney Love y a Keith Sutherland. Yo pensaba que ya no iba a volver a verlo.
Claro, la realidad supera la ficción, ¿no? Ahí, claro, es que la muestra del nudo sí que es una peli realmente es complicada, porque aparte es que yo creo que en España no se estrenó, nadie se atrevió a estrenarla, esa película, si yo recuerdo.
No sé.
Yo la vi en la Filmoteca, pero creo que no se ha estrenado en España nunca.
Yo tengo la edición especial que se hizo en el año 2010 o a principios del 2000, de la década del 2010. Y la tengo aquí, en el apartamento. Pero sí.
Del 91. O sea que no.
No es la película del 91, pero la reeditaron en DVD y sí que me la compré principalmente por eso, porque yo, con mis 18 añitos me hice con un ejemplar del almuerzo desnudo y yo flipé con ello. Fue la primera vez que yo leí algo, más o menos, que no fuera Arturo Pérez Reverte, Me agarré, había leído un artículo sobre los beatnik, me agarré el primer libro que vi sobre autores beatnik y empecé a leer aquello y Dios mío, había escenas muy fuertes, o sea, canibalismo, o sea, momentos oníricos, y yo empecé a leerme y digo, bueno, no tiene sentido, yo tú sigue leyendo, Luego ya descubrí con los años que es que eso se había hecho con un truco que él había desarrollado junto a un amante compañero que era Byron Gissing, que había conocido en París y consistía en el divertido deporte de colgar hojas en la pared y dispararlas.
Bueno, pero es el homenaje que le hace a uno de sus escritores favoritos,
¿no? Sin duda.
Carlos, si tú puedes hacerlo, pues lo haces.
Sí, no, sin duda, tiene partes de Yonki, de su primera novela Yonki,
tiene partes de esa novela, no es el amor de sí, son partes de otras novelas.
Yo creo que hay solo un fragmento pequeñito del que es realmente el almuerzo desnudo, además de la visita a la casa del personaje Julian Sand, que también creo que pertenece al almuerzo desnudo, a la escena de canibalismo, el almuerzo desnudo, yo creo que es la que pertenece. Lo pasa de la cuenta de otra forma para que pueda ser narrativo. Pues, cuando le vende a Kiki, el personaje este, el chiquito homosexual, se lo vende al personaje a Julian Sands.
Entonces vosotros no tenéis un insecto que os invita a escribir, no tenéis un insecto interior.
Hombre,
no, escribir, tampoco tengo una máquina de escribir cucaracha ni nada.
No son, pero bueno, hay gente que puedes pensar en insectos que te pueden inspirar para escribir, ¿no? Es que esto, claro, más bien es una peli sobre el proceso de escritura. Entonces,
claro.
No es una adaptación es que no se puede adaptar, como bien decís. Entonces, sí que coge elementos de varias novelas, pero también coge elementos de la vida del propio Burroughs. Es una mezcla de ficción y realidad.
Claro.
También un juego metaficcional ahí bastante grande. Yo creo que no es una adaptación del almuerzo desnudo, pero sí podría ser tomarse como una película, una historia que intenta explicar el proceso de escritura
de la propia, del propio libro.
La gran pregunta es, ¿qué opinaría el propio Burroughs, que seguía vivo cuando se estrenó?
Estuvo en el rodaje asesorando y tal, sí, todo el momento.
Bueno, que dice, por testimonio, dice que es curioso tratar con él. Todos los que trataron con él dicen que era muy curioso. Además de que a veces se podía hablar que a tal que así, que era su versión de cómo habla un incesto, y le decía, Allen, súpame la polla, Allen. El otro que era judío y había tenido problemas con su sexualidad toda la vida. Bill, tranquilo, ¿sabes? Quieto, tranquilo.
Es que un tipo como Burroughs le da igual 8,80 también, quiero decir. O sea, ni sexualidad, ni religión, ni, es decir, una persona completamente iconoclasta y outsider. El tío fue homosexual antes de que existiera el fenómeno queer. Probó las
drogas. Y más lejos de las novelas se titula así, queer.
Sí, claro, claro, porque él cuando eso estaba, era crimen, o sea, era ilegal, pues él se saltó todas las normas.
Claro.
Era un tío que, pues, realmente era un espíritu libre.
Sí.
Y además se jugaba la vida con esto. O sea, no es decir, no es que yo soy homosexual. En esa época, te jugabas la vida con este tema.
Sí.
Es muy diferente a la actualidad, ¿no?
No, más que nada porque te metía tu propia familia, podía meterte en un sanatorio mental a que te reventaran a electroshocks.
Sí, sí, no se veía como algo natural. Es decir, en esa época era la sodomía, el delito de sodomía. Existía, ¿ah, no? Entonces, claro, eran, o sea, era un marginal absoluto, pero porque era un artista, eso defiendo mucho Cronenberg, es el artista no tiene por qué, es que el artista no está integrado en la sociedad.
Sí, sí,
el artista es otra cosa.
Está la frase aquella de que cuando el arte choca contra las convenciones sociales y las corrientes políticas, acaba siendo mutilado.
Claro, porque el arte es libertad absoluta.
Por eso,
ahí, tanto Burroughs como Cronenberg, Burroughs incluso con su vida, porque hizo de su vida una obra de arte, es también el afán de gente como Mishima, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente tiene que romper todas las convenciones. También lo dice Murlo, de que el artista no te... Es decir, el artista no te da lo que tú quieres, sino lo que te conviene. Entonces es como el artista chamán, ¿no? También. Cronenberg sí tiene una opinión muy parecida a Moore en ese sentido, ¿no? De que el artista es alguien que está fuera de la sociedad y aparte tiene que provocar una convulsión dentro de la sociedad, hacer pensar.
Sí, sí. Eso es una verdad como un templo. Lo que pasa es que ahora falta que la sociedad se dé cuenta de eso.
Bueno, voy a sacar otro tema, porque yo soy aquí la que saco temas porque luego me gusta escucharos. Entonces, una de las aficiones de David Cronenberg es los coches. Realizó en el año 79 una película que se llama Fast Company, que es una película insólita para ser considerada suya, que le valió para dos cosas. Primera, saber lo que son los beneficios fiscales, cómo se podía conseguir pasta, así dicho pronto y mal, y los contactos técnicos que necesitaba para seguir su carrera. Pero que realmente el culmen de lo que es su afición automovilística se ve en Crash, la película del 96. ¿Qué opináis?
Yo he visto Crash, pero Fast Company no.
No, Fast Company, joder. Pero Fast Company es una cutre película que le sirvió, con perdón, que le sirvió para esas dos cosas, para ir tirando.
Oye, ¿no? todo el mundo...
Para ir tirando. Sí. Y luego Crash, que es una película mucho más madura, ¿vale? Que es del 96, ahí se ve su obsesión lo que son por los coches. Unida al sexo, claro.
El Crash es una película que intenta, pues como dice José Ángel, Cronenberg trata siempre de ser fiel, como gran amante de la literatura, que lo ha mamado desde casa, e intenta siempre ser muy fiel al libro. Evidentemente lo que no podía hacer era lo que hace Ballard en la novela, que es que directamente te fusiona a la pareja con el coche. Entonces claro, empieza a comparar las partes del cuerpo con válvulas, reposabrazos, demás. Entonces, claro, evidentemente es que es muy, muy, muy... Lo que no pudo hacer, pues evidentemente fue narrarlo tal y como lo narra Ballard. Por lo demás, es puramente la
pero, de pero Crash es trata realmente la idea de recuperar la sensación de estar vivos a través de lo que son, pues bueno...
Sí, lo que pasa es que la gente se quedó con lo de los sinforofílicos y los agrotafílicos. O sea, los tíos que se excitan con los accidentes de tráfico y los tíos que se excitan con las personas que le faltan un miembro o que llevan partes ortopédicas y demás.
Apotenofilia, creo que se llama. Si lo dices lo de los miembros amputados y tal.
Sí, no sé. Pero bueno.
Sí, igual. Sí.
No, digo sí, que sí, como, sí. Como dice José Ángel Conde, porque el sexo no es algo normal en las películas de Cronenberg, no se ve como algo típico.
No, bueno, claro, en esta película, aparte es que la excitación viene, ya aparte de los choques, es el propio coche como máquina fusionada con la persona. Entonces. Aquí el tema es, ellos, a raíz de los accidentes, y van probando y a base de utilizar los coches, pues les genera una nueva excitación todo lo que rodea el mundo del automóvil. Y luego, bueno, el coche es como es el concepto de nueva carne otra vez. Es una película muy de nueva carne, de que el coche es como una extensión de la persona. Entonces, eso se ve, por ejemplo, incluso estas persecuciones que hacen entre ellos, que se adelantan, se chocan, es como un poco como el cortejo sexual, ¿no? Como si estuvieran copulando, ¿no?
Sí, bueno, dicen que hay un antecedente a esa, bueno, que es una visión también que analiza la, ¿cómo se dice? Los criminalistas, de que los choques de coches tienen, y los atropellos tienen también una gran carga sexual y que pueden ser realizados por asesinos fetichistas. Dices mucho. Sí, tiene mucho que ver.
Sí, no, hay, aparte luego del orgasmo, la propia descarga del, bueno, orgasmo, la descarga que de adrenalina, que del choque, también es el tema del fetichismo, ¿no? De las cicatrices, de los golpes, de la ortopedia, ¿no? De los que están accidentados. Por ejemplo, el personaje este de Rosanna Arquette.
Sí, el que tiene como una especie de vagina por el accidente. Sí. Que la baja hasta por el muslo, sí. Por eso.
Sí, ¿no? Y que la tía pues tiene totalmente todo su cuerpo son prótesis o apliques ortopédicos, ¿no?
Sí.
Y además, aparte al personaje de James Spader, le excita muchísimo esto, ¿no? Se pone muy burro, con ella. Es una nueva sexualidad, totalmente.
Sí. No, desde luego. O sea, cuando ves la película más o menos con una mente más abierta que la que muchos de la que la vieran, ves eso exactamente. Ves la propuesta. Pero también es que también Balance era también mucho, como dices tú, que ya el concepto de lo que se va a llamar nueva carne ya existe desde muchísimo tiempo antes. O sea, Balance es un tío que solo hay que leer un poquito su libro autobiográfico, El Imperio del Sol, para ver que es un tío que ha crecido obsesionado con las máquinas. Sí, en su caso, los aviones.
Entonces, sí, no, claro, es que no es un concepto, lo que decíamos antes, no es un concepto que invente Cronenberg. Cronenberg simplemente le pone nombre. Pero la fusión del hombre y la máquina o el tema de la mutación es muy antiguo. O sea, no es exclusivo de Cronenberg. Simplemente pone nombre a una tendencia que ya estaba ahí. Lo que pasa es que en la época en la que surge Cronenberg es cuando más artistas o más pensadores tienden a seguir esa estética, ¿no?
Sí, no, se recupera un poquito también lo que es el freak show a través de películas como ¿cómo se llama? El hombre elefante de David Lynch, se empieza a través de películas de este mundo cinema a introducirse en el mundo de las culturas indígenas que modifican sus cuerpos, ya sea con los anillos alargando el cuello o con otros los platos estos para alargarse las orejas que ahora tan de moda está gracias a esta señorita de las uñas largas que canta rumba, no me acuerdo ahora mismo.
una de tantas, no sé ya.
Está puesto, se va a salir, está puesto.
La Rosalía, sí. Bueno, que la modificación del cuerpo de tribus indígenas o civilizaciones antiguas ya de por sí ya estaba. O sea, ese concepto de modificar el cuerpo ya viene de antes y en los 70 de alguna forma se va a recuperar.
Y bueno, el body horror también, el cine.
Exactamente, a él se le considera uno de los grandes maestros del horror del corporal, o body horror, sí.
Uh-huh. Luego, bueno, también hay otros artistas en otros campos, no solo en el cine. Tenemos, por ejemplo, H.R. Giger es un ejemplo de nueva carne.
Sí, sino, es lo que te iba a comentar, digo, tú imagínate si llega él a aceptar dirigir Alien. O sea, Giger y Cronenberg juntos. Lo que puede surgir, bueno, ahí.
Pero ya la peli es un poco Cronenberg también. También es terror corporal, en cierto modo.
Sí.
Ya no solo es decir, la invasión del parásito del alien, sino, pues, por ejemplo, cómo te presenta la nave, ¿no? Y el proceso de fecundación que tiene. Y es un poco como también una reproducción aberrante, ¿no? Distinta. O sea, también tiene ahí, incluso también estéticamente, podríamos decir.
El erotismo de las creaciones orgánico-mecánicas de Cronenberg, de Giger, es que es fascinante. O sea, yo me acuerdo en una de estas ferias que me pillé el volumen este de Tachen, el de Giger Plus, sí. Es fascinante verlo, todo el trabajo que tiene Giger, desde esas guillotinas de mujer.
Pero estás hablando de Cronenberg.
Sí, pero quería decir que es fascinante lo relacionado que está esta gente.
Sí, aparte Giger es un artista también único. O sea, es que claro, son gente que no... Sí, les puedes enmarcar en la nueva carne, lo que quieras, pero en realidad tienen universos muy personales. No se parecen a nadie. Es decir, Giger es Giger y Cronenberg es Cronenberg. O David Lynch, por ejemplo, también es otro artista que es totalmente único.
Sí. Bueno, para reconduciros un poco, porque nos quedan 5 últimos minutos. ¡Qué rápido! Ya te digo yo que nos hace falta el programa de 2 horas, por lo menos.
Pues, sí, con Cronenberg. Vale, para mucho.
Bueno, es decir que David Cronenberg, su última película es Spider de 2002 y desde entonces no ha hecho
la
película.
Última, ¿no? No.
¿Cuál era la última?
La última es, creo, es El mapa de las estrellas, ¿no?
Por ejemplo. Sí, de hecho dice que no va a hacer más cine. Va a hacer una adaptación para Netflix de su última novela, de Consumidos. Es lo único que va a hacer. Pero bueno, eso lo dicen mucho, ¿no? Luego igual vuelve. Pero sí, es la última película, mapa a las estrellas.
Oye, también fue actor, ¿no participó en alguna película como actor? ¿No hizo...?
Sí. Ah, sí, bueno, claro.
En varias.
Algún día, sí, está, algún día te tengo, bueno, te cito para un día que hagamos un especial de Razas de Noche, para dedicarnos otra horita a hablar del trasfondo histórico que tiene la novela, y de pues, sí. La novela, la película, todo.
Sí.
Ahí tienes aceptado, ¿aceptas?
Sí, acepto. Me la tendré que leer Cabal porque no me la he leído todavía. Eso me tengo que flagelar porque mira que me gusta Barker, pero no he leído Cabal todavía.
Pues está bien. La verdad, Cabal está como novela, está muy chula también. Pero sí, claro, tiene esa... el señor Cronenberg interpreta a ese fantasma, de los 3 fantasmas que tiene la película de la novela, el fantasma de la psicología, que es Deca. Sí.
Lo puede hacer otro, ¿no?
Muy apropiado, ¿no?
Muy apropiado, sí.
Así el científico loco.
Bueno, pues entonces os gusta el Cronenberg, ¿no?
Sí, a mí me parece que siempre ha tenido una propuesta muy interesante y creo que de las 13 que siempre se habla, de los años 70, Craven, Carpenter, Cronenberg, me parece más el que más una propuesta más interesante ofrece. Pero bueno, vamos a dejar que José Ángel cierre un poquito, antes de despedirnos, cierre un poquito con su opinión de qué película te gusta más, José Ángel.
Uf, pues mira que es difícil. Pues no sabría decirte, pero yo creo que quizás por arriesgada y por compleja, quizás me quedaría con El almuerzo desnudo. Y también quizás por el tema de la escritura, ¿no? Y de la creación individual, el proceso de creación de un artista, la bajada a los infiernos que supone a veces la creación, pues yo creo que está muy bien retratado y es una peli además visualmente muy original y muy valiente. Yo diría que es esa. Crash también me gusta muchísimo, La mosca, pero si tengo que elegir una, pues me ponéis en este compromiso, pues diría quizá El almuerzo desnudo, pero igual mañana pienso otra cosa.
Es lo bueno que tiene. Pues nada, pues muchas gracias, José Ángel, por prestarte a tener esta tertulia, pero bastante interesante. Y bueno,
nada, que te citamos para otro día.
Te citamos para cuando hablemos de raza de noche.
Como sí. Estamos confinados, pues tampoco vas a ponerte mucho por ahí, o sea que...
No, tengo total disponibilidad, casi, se puede decir. Como todo.
Así que sabes que aquí siempre está a tu casa, en la Corte Bizarra.
Bien. Yo como siempre. Muchas gracias. Además, yo, este programa nació un poquito para hablar de esa antología que nos ha juntado a todos, que es Gritos Sucios, y de la cual yo siempre estaré muy agradecido de haberos conocido a ti, a Francis, a Nieves, y demás, y bueno, pues eso, que queda citado para ese programa y que...
Y despide, yo ya me voy y hasta la próxima semana.
Pues venga, hasta otra vez, José Ángel, y hasta la semana que viene, queridos oyentes.